siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante más de un mes, el pueblo ucraniano ha soportado y luchado valientemente contra un ataque brutal y no provocado por parte de las fuerzas rusas, que han causado la muerte de más de 1,000 civiles y la aniquilación de ciudades y pueblos. Las casas destruidas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños ucranianos enterrados bajo los escombros o muertos en las calles ejemplifican el horror que el presidente ruso Vladimir Putin ha desatado con su decisión de librar una guerra injustificada contra un vecino soberano. Nada se puede comparar con el sufrimiento del pueblo de Ucrania. El pueblo ruso también está sufriendo. Los padres y familias de los miles de soldados rusos que han muerto en la invasión a Ucrania están de duelo. La policía rusa ha realizado más de 15,000 arrestos de manifestantes contra la guerra en ciudades de todo el país. La economía rusa se ha visto afectada por severas sanciones económicas. Durante el último mes, los observadores estiman que más de 200,000 rusos abandonaron su tierra natal. En un discurso en Varsovia, al final de su reciente viaje a Europa, el presidente Joe Biden le dijo inequívocamente al pueblo ucraniano: «Estamos con ustedes». También tenía un mensaje para el pueblo de Rusia. «Ustedes no son nuestro enemigo», dijo. «Me niego a creer que ustedes acogen con beneplácito el asesinato de niños y abuelos inocentes, o que aceptan que hospitales, escuelas y salas de maternidad, por el amor de Dios, estén siendo bombardeadas con misiles y bombas rusas, o que ciudades sean rodeadas para que los civiles no puedan huir, o que se corten los suministros e intenten someter a los ucranianos por hambre». El presidente Biden dijo que de todas las personas, y como muchas más en Europa, los rusos aún conservan los recuerdos de los horrores del sitio de Leningrado y Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Sin comida, agua ni medicinas, noches de refugio en sótanos y bodegas, y mañanas dedicadas a rebuscar entre los restos de las casas bombardeadas. La agresión de Vladimir Putin los ha aislado a ustedes, los rusos, del resto del mundo, dijo el presidente Biden. Este no es el futuro que merecen para sus familias e hijos. Esta guerra no es digna de ustedes, el pueblo ruso. Putin puede y debe poner fin a esta guerra, declaró el presidente Joe Biden. El pueblo estadounidense está con ustedes y los valientes ciudadanos de Ucrania que quieren la paz.
¿Han escuchado? El editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos y bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, al presentarles una nueva edición de su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué brinda información de adicionales sanciones a la Federación Rusa luego de la masacre hallada en el poblado de Bucha, cerca de Kiev, Ucrania, al retirarse de allí los efectivos rusos. Y esta semana se pudiera ver confirmada la jueza afroamericana Ketanji Brown como nueva miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, y sería ella la primera estadounidense de la raza negra en ascender a ese cargo. En Nueva York recopilamos información tanto de Cuba sobre el licenciado cubano Sergio Smín Fernández Palacios, así como de Naciones Unidas y la intervención ante el Consejo de Seguridad de la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield. Pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
Estados Unidos y sus aliados occidentales planean imponer sanciones adicionales a Rusia el miércoles después de la aparición de nuevas pruebas preocupantes de crímenes de guerra en Ucrania, según la Casa Blanca. La vocera Jen Psaki.
In coordination with the G7 and the EU, an additional sweeping package of sanctions.
Ella dice que en coordinación con el G7 y la Unión Europea, un amplio paquete adicional de medidas de sanciones que impondrán costos a Rusia la llevarán aún más por el camino del aislamiento económico, financiero y tecnológico. Dice que esto incluirá la prohibición de todas las nuevas inversiones en Rusia y el aumento de las sanciones a las instituciones financieras y las empresas estatales y las sanciones rusas a funcionarios del gobierno ruso y sus familiares. Dice que estas medidas degradarán los instrumentos clave del poder estatal ruso y representarán un daño económico agudo e inmediato para Rusia y responsabilizarán a la cleptocracia rusa que financia y apoya la guerra de Putin. Psaki añadió que Estados Unidos y los aliados tienen un par de objetivos. Uno de ellos es establecer consecuencias por las atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania, poner un marcador y dejar muy claro que es absolutamente inaceptable, horrible y debe haber consecuencias. El segundo es dificultarle a Rusia financiar la guerra en curso. Por separado, el Departamento del Tesoro tomó medidas el martes para bloquear cualquier pago de deuda del gobierno ruso con dólares estadounidenses desde cuentas en instituciones financieras estadounidenses, lo que dificulta que Rusia cumpla con sus obligaciones financieras. El presidente Joe Biden y los aliados de Estados Unidos han trabajado juntos para imponer sanciones económicas paralizantes contra Rusia por invadir Ucrania hace más de un mes, incluida la congelación de activos del Banco Central, controles de exportación y la incautación de propiedades, incluidos yates, que pertenecen a la élite rusa. Pero esta semana se intensificaron los llamados a aumentar las sanciones en respuesta a los ataques, asesinatos y destrucción en la ciudad ucraniana de Bucha. En otra noticia de importancia, el general del ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo en una audiencia en el Congreso que Estados Unidos debería considerar el desarrollo de más bases en Europa del Este para protegerse contra la agresión rusa, pero rotar las fuerzas a través de las bases en lugar de hacer despliegues permanentes. Se le preguntó a Milley sobre la necesidad de reasignar fuerzas al flanco este de Europa, donde los aliados de la OTAN están preocupados de que puedan ser el próximo objetivo de Rusia. Él dice que su consejo sería crear bases permanentes, pero no estacionar fuerzas de forma permanente, de modo que se obtenga el efecto de permanencia mediante fuerzas de rotación que recorren las bases permanentes. Por su parte, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que cualquier esfuerzo por expandir la seguridad en Europa del Este es un trabajo en progreso que probablemente será discutido en la cumbre de la OTAN en junio. Milley y Austin estaban testificando ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara sobre la propuesta de presupuesto para el 2023, pero el enfoque inicial de la audiencia fue la guerra rusa contra Ucrania y lo que Estados Unidos puede hacer para ayudar más a Ucrania y fortalecer la seguridad en toda Europa. Milley ha defendido el uso de las fuerzas de rotación alrededor del mundo para sufragar los costos de estacionar tropas y sus familias de forma permanente en países aliados en riesgo de guerra, como Corea del Sur o en el Golfo Pérsico, diciendo que esto eliminaría algunos de los costos asociados con escuelas, vivienda y otros servicios similares. Y por último, se espera que la jueza Ketanji Brown Jackson sea confirmada como la primera jueza negra de la Corte Suprema esta semana, luego de un voto para mover su nominación al Pleno del Senado. El Senado votó 53-47 el lunes por la noche para sacar la nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson del Comité Judicial del Senado al Pleno, después de que el panel llegara a un punto muerto en una votación 11-11 sobre si enviar la nominación al Pleno del Senado. La votación del Comité Judicial, dividida según líneas partidarias, fue el primer punto muerto en una nominación a la Corte Suprema en 3 décadas. Horas después, los senadores republicanos Lisa Murkowski y Mitt Romney anunciaron que votarían a favor de su confirmación. Ambos republicanos, junto con la republicana Susan Collins, que también mostró su apoyo la semana pasada, dijeron que no esperaban estar de acuerdo con todas las decisiones de Jackson, pero que consideraban que está bien calificada. Con este apoyo en el Senado, Jackson está en camino a la confirmación y al borde de hacer historia como la primera mujer afroestadounidense y solo la sexta mujer en los más de 200 años de historia del Tribunal Supremo. Biden nominó a Jackson para reemplazar al juez saliente Stephen Breyer. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y también en Nueva York reflejamos en el segmento Desde la Gran Manzana información sobre las conversaciones migratorias entre México y Cuba y el intercambio que Radio Martí tuvo con el disidente cubano Guillermo Fariñas Hernández en la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Nueva Jersey. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas anunció el lunes que Washington busca la suspensión de Rusia de su puesto en el Consejo de Derechos Humanos basado en señales de que fuerzas rusas pudieron haber cometido crímenes de guerra en Ucrania. La embajadora Linda Thomas Greenfield dijo que el llamado estadounidense se basa en informes de violencia contra civiles en el poblado de Bucha, cerca de la capital ucraniana de Kiev, luego de que se retiraran las fuerzas rusas del área. Las fotos, gráficas e informes han suscitado una fuerte reacción de indignación y de condena contra Rusia. La embajadora estadounidense afirmó en rueda de prensa en Bucarest que Estados Unidos estima fueron fuerzas rusas las que cometieron los crímenes de guerra en Ucrania y de que Estados Unidos también cree Rusia debe de rendir cuentas. Entre tanto, en la sede de la ONU en Nueva York, la embajadora del Reino Unido, Barbara Woodward, se refirió a las atrocidades documentadas en el poblado de Bucha, cercano a Kiev.
Over the weekend in particular, we have seen the harrowing pictures from Bucha.
Durante el fin de semana en particular hemos visto las fotos horrorosas de Bucha de víctimas con disparos en la parte trasera de la cabeza y sus manos atadas detrás. Hemos visto informes de violencia sexual en conflicto y convocamos una sesión del Consejo de Seguridad para el martes para abordar esta situación, entre otras, en Ucrania. Hasta ahí la embajadora plenipotenciaria del Reino Unido ante Naciones Unidas. La embajadora estadounidense Thomas Greenfield en Rumanía llamó la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos como una farsa que lastima la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos y de Naciones Unidas. Rusia negó que sus fuerzas hubieran cometido crímenes de guerra en Ucrania y quiso convocar un encuentro en el Consejo de Seguridad para el lunes 4 de abril, algo a lo que la embajadora del Reino Unido no accedió, teniendo en cuenta que ya había una sesión programada en el Consejo de Seguridad para el martes 5 de abril. Moscú acusa al Occidente y en particular a Ucrania de realizar provocaciones en Bucha. El recinto de la Unión de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva York, sirvió de marco para recibir al disidente cubano Guillermo Fariñas, también conocido como el Coco Fariñas. Al evento acudieron distintos grupos del exilio de la zona norte para escuchar del también periodista independiente cubano cómo ve Fariñas la situación actual en Cuba. Luego del evento, Guillermo Fariñas sostuvo el siguiente intercambio con Radio Televisión Martí.
Coco Fariñas, esto es para Radio Televisión Martí. ¿Qué le trae usted aquí esta noche entre tantas personas del exilio que han venido a darle la bienvenida y entre el recuerdo de los que ya no están?
Bueno, aquí vinimos a darle esperanza al pueblo de Cuba que vive en el exilio. Estoy rodeado de los familiares, los los herederos de unos luchadores que son ellos, que son los asturianos, que Dios los bendiga y que sobre todo que piensen que nunca vamos a traicionar la memoria del sufrimiento de su familia. Eso es importante.
Cuba está atravesando la época que usted ha estado describiendo, que como nunca se ha empeorado la situación humanitaria. ¿Qué es lo que más apremia en este momento en Cuba?
En este momento lo que más nos llama la atención, lo que más nos satisface, es que precisamente los jóvenes son los que más están protestando. Los jóvenes son los que se están preparando para el próximo enfrentamiento, parecido o peor, del 11 de julio del pasado año. Eso es lo que me satisface.
O sea que hay una gran participación juvenil, hay una concientización, ¿no?
Sí, los jóvenes ya se cansaron de estar aplastado, de vivir en el comunismo, de pasar hambre, de no tener sobre todo prosperidad, que es lo que da el capitalismo, lo que da una sociedad de consumo.
¿Usted tiene esperanza de poder regresar otra vez?
Bueno, yo voy a regresar, de todas maneras, si dicen que no puedo regresar, ya tenemos preparados los planes que vamos a hacer.
Muchísimas gracias por su tiempo esta noche de primavera en Nueva Jersey. Muchas gracias.
Gracias.
A Coco Fariñas le acompañaban miembros de un grupo de cubanos, de ancestros asturianos, pero también de chinos cubanos, expresos políticos, venezolanos, jóvenes y no tan jóvenes, exiliados cubanos que se trasladaron de Nueva York para conocer y reconocer al disidente cubano también galardonado con el Premio Sájarov del 2010. Cortan comunicación telefónica al abogado que promueve ley de amnistía para presos del 11 de julio en Cuba. Así reza el titular de un artículo de Yolanda Huerga sobre la situación que atraviesa el abogado independiente cubano Sergio Smin Fernández Palacios, a quien la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, le bloqueó desde el pasado 30 de marzo su comunicación telefónica celular. El licenciado Fernández Palacio dijo, y cito: "Me ha sido suspendido el servicio de telefonía móvil por parte de Etexa contra inteligencia a partir de mi entrevista con el youtuber Carlitos Madrid sobre propuesta de proyecto de ley de amnistía para los presos políticos". Así lo denunció el jurista en un audio divulgado en la plataforma Amnistía Cuba. Que a nadie le quepa duda que lo menos que desea esta dictadura violenta, abusadora y tramposa es oír de amnistía, afirmó Sergio Smin Fernández Palacios. A través de la amnistía, el poder legislativo de un país elimina los delitos realizados por una serie de personas, generalmente de naturaleza política. Para considerar una propuesta de ley, la Constitución cubana exige las firmas de 10.000 electores, según puntualiza Yolanda Huerga en su artículo. Así habló el licenciado Fernández Palacios al denunciar el bloqueo de su cuenta móvil a partir del pasado miércoles 30 de marzo.
Parte de Etexa contra inteligencia a partir de mi entrevista con el youtuber Carlito Madrid el pasado miércoles 30 de marzo. Tras hablar sobre mi propuesta de proyecto de ley de amnistía en Cuba desde dicha plataforma, que nadie le quepa duda que lo menos que deseo esta dictadura violenta, abusadora y tramposa es oír de amnistía.
El artículo que aparece reflejado en el portal Radio Televisión Martí expone que el abogado presentará la ley de amnistía para los manifestantes del 11 de julio y para todos los encarcelados por ejercer las libertades fundamentales del ser humano en oposición al totalitarismo o por actividades políticas desde 1959. no concede amnistía a quienes perpetraron violaciones de derechos humanos e infligieron graves daños y perjuicios, dice la petición de medida de gracia redactada por el licenciado Fernández Palacios. La iniciativa condena que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, diese el 11 de julio la orden de combate en televisión para confrontar las protestas. Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba también solicitará a la Asamblea Nacional del Poder Popular una proposición similar que favorecería tanto a los presos políticos y a los encarcelados por peligrosidad social predelictiva como a cargos públicos y funcionarios cubanos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. Ambas propuestas han producido debate entre opositores dentro y fuera de la isla. Ni el legislativo cubano ni los medios oficiales se han pronunciado al respecto, puntualiza Yolanda Huerga en su artículo. La embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield se dirigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas luego de que el presidente de Ucrania se refiriera a lo que calificó como la masacre en el poblado de Bucha, cerca de la capital de Kiev. La embajadora Thomas Greenfield el lunes en Rumanía hizo un llamado porque la comunidad internacional opte por expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En relación a las imágenes sobre el terreno de ucranianos muertos por disparo a la nuca, Linda Thomas Greenfield afirmó:
"It's chilling, and we cannot look away. Every day we see more and more how little Russia respects human rights.
Es espeluznante y no podemos hacernos de la vista gorda. Cada día vemos cuánto aborrece Rusia el respeto a los derechos humanos." En torno a la propuesta estadounidense para que la Federación Rusa sea removida del Consejo de Derechos Humanos, por lo que la delegación estadounidense califica sus graves violaciones a los derechos humanos, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos añadió:
"And that is why I announced yesterday that the United States, in coordination with Ukraine and many other UN member states, will seek Russia's suspension from the UN Human Rights Council."
Y es por eso que yo anuncié el lunes que Estados Unidos, en coordinación con Ucrania y muchos otros estados miembros, buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Debido al aumento en el volumen de evidencia, Rusia no debe de ocupar un cargo de autoridad en el organismo cuyo propósito es promover y respetar los derechos humanos. Volodymyr Zelensky, como presidente de Ucrania, dijo que Rusia intentará esconder las atrocidades que el presidente ucraniano, entre otros, le atribuye a la Federación Rusa en Ucrania. En el pleno del Consejo de Seguridad, el embajador de Albania, Ferit Hoxha, dijo que mientras Vladimir Putin intenta silenciar la prensa y la evidencia, Rusia no puede borrar las imágenes satelitales de las atrocidades cometidas en Ucrania. Este miércoles dará comienzo la ronda número 15 de conversaciones migratorias entre Cuba y la República de México en medio del creciente flujo de migrantes cubanos que arriban a la nación azteca con la intención de cruzar la frontera con Estados Unidos. Esto tal como lo refleja la redacción del portal de Radio Televisión Martí. Según el artículo, las conversaciones estarán encabezadas por el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, con Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe por la parte mexicana. Ambas delegaciones analizarán el desempeño de los protocolos del memorando de entendimiento acordado por ambos países en materia de migración. Los migrantes cubanos usan la ruta terrestre desde Centroamérica para llegar a la frontera de México con los Estados Unidos. Estimulados por el anuncio del libre visado de Nicaragua en noviembre pasado, decenas de miles han salido de la isla hacia ese país y con Estados Unidos como destino final. Por su parte, el gobierno de Cuba dio a conocer a mediados de marzo que de enero a esta fecha se habían realizado 8 operaciones de repatriación desde México, con un total de 581 personas deportadas en cumplimiento de los acuerdos migratorios entre ambos países. En lo que va del año fiscal, un total de 47,431 cubanos se presentaron en diferentes puntos de la frontera terrestre estadounidense. De ellos, la inmensa mayoría, 46,752, lo hizo por la frontera sur, de acuerdo con las estadísticas del Gobierno de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará en mayo a Cuba y otros países centroamericanos para trabajar la inmigración de esos países hacia Estados Unidos. Según ha expresado, para poder controlar la migración de estos países a Estados Unidos, hay que trabajar problemas como la pobreza y el desempleo y mejorar las condiciones de vida en estas naciones. Así lo refleja el portal de Radio Televisión Martí. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, también a nuestra colega Yolanda Huerga por su informe sobre el licenciado Sergio Smín Fernández Palacios en La Habana. Mis gracias van además al disidente cubano Guillermo Fariñas Hernández, quien nos habló en la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva Jersey. Aprecio mucho su sintonía, estimados radioyentes de Radio Martí, y les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su servidora en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda, y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él,
y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.